estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Qué día más espectacular, ¿verdad?
Hola, Monchi.
Hola, Juan, ¿cómo te va? Buen día. ¿Sabes quién es?
¿Juan?
Es Juan, el hijo de Diego.
Es Juan.
Hola, Julia.
Es Juan, hola, Juan.
Ay,
vamos a poner
un
nombre a esa voz que siempre nos saluda. Muchas gracias.
Ay,
Juan tiene 6 años.
Sí. ¿Y Monchi, fenómeno. Vos cuántos años tenés?
50 años. ¿No se escuchó? Yo tengo 5, como Juan, uno menos. Y tengo 3, que sumados. Están 8.
Feliz cumple, es el cumpleaños de Monchi.
53 cumplo, ¿cómo va?
Saludamos.
¿Todo bien? ¿Estoy bien para sexto y séptimo? Está bien,
sí,
¿no?
Obvio.
Me encanta. Yo me siento re cómodo acá, ¿eh?
Siempre hay lugar.
Siempre hay lugar.
Y siempre es el momento también.
Siempre es el momento. Sí, estoy aprendiendo un montón de cosas. Este año me ha servido para dimensionar y para ser consciente de un montón de cosas. De verdad, ¿eh? Para rever un montón de cosas.
Bueno, qué bueno.
Espectacular. Muchas gracias, Julia. Y gracias a la producción y a todos. Bueno, muchas gracias por el saludo. Hoy estamos en 8 de octubre, jueves 8 de octubre. Así que vamos a vivir este día. ¿Por dónde vamos a ir hoy? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, seguimos con nuestra pregunta sobre si nos movemos, ¿no?
Sí.
Y hoy nos vamos a centrar en un movimiento que tiene que ver con el género. Y vamos a ver cómo se puede relacionar género y movimiento.
Bien, bien.
En algún momento ya estuvimos hablando, bueno, ¿no? Como de los movimientos que tienen que ver con el cuerpo, los
sí.
movimientos que tienen que ver con el moverse, digo, como cómo se pobló la tierra y estos movimientos migratorios. Hablamos sí. un poco de eso, hablamos también de, no sé, de algunos tipos de danza,
ajá.
como el movimiento también como una forma de expresión. Y vamos a hablar hoy en relación a esto de cómo el mover, como el movimiento en relación a los pensamientos.
El movimiento en relación a los pensamientos.
Al ideológico.
Ah, como ¿sí? corriente de pensamiento,
claro.
lo que genera.
Sí.
El movimiento que genera. Claro.
Vamos a pensar un poco eso, ¿no? Como algunas ideas que movilizan, que nos hacen pensar otras cosas desde otros lugares. Y que también cambian, esas ideas hacen que cambien cosas en la sociedad, en la cultura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, cuando hablamos de movimientos migratorios pensamos en cómo se va, cómo vamos cambiando y cómo nuestras costumbres a partir del encuentro con otras y con otros cambia.
Claro.
Ahí hay un movimiento. Bueno,
sí.
y lo que vamos a charlar hoy, vamos a tratar de pensar es cómo esos movimientos con otras y con otros movilizan cosas y pasan, generan que el mundo cambia.
Claro.
Y nos vamos a centrar particularmente en los movimientos de mujeres, los movimientos feministas.
Uh-huh. Bien.
De los que estuvimos hablando en distintos programas, tratando de ver cómo fue cambiando el lugar que ocupamos las mujeres
claro.
en distintos ámbitos de la vida, sobre todo cómo fue cambiando el lugar que ocupamos en el ámbito público.
Ajá.
Cuando hablo de ámbito público me refiero al mundo del trabajo, el mundo de los medios de comunicación, lo que significa como la calle, ¿no? Digo, como
claro.
fuera de las casas.
Claro.
Cuando
claro,
hablamos
claro.
del ámbito privado, estamos refiriéndonos al mito doméstico, al mito
claro.
de las casas. Al cual, por mucho tiempo, y que todavía sigue sucediendo, y por eso es muy importante que sigamos hablando y que sigamos pensando estas cosas, como que el rol de la mujer o el lugar de la mujer era el de la casa,
uh-huh.
el del hogar. Y fuimos viendo, ¿no? Cómo eso fue cambiando a lo largo del tiempo y se sigue modificando.
Bien.
Y para que eso cambie, no es que cambió solo y o que de repente eso empezó a ser distinto, sino que hubo un montón de mujeres y disidencias que se organizaron y se organizan para que esas cosas cambien y para que se conquisten derechos y para que haya mayores niveles de igualdad.
Bien.
entre todas las personas, ¿no?
Claro.
O sea, como que no haya una diferencia por ser de un género o de otro.
Claro.
Bueno, entonces vamos a tratar de hacer como un poquito de un recorrido histórico. Los movimientos feministas se pueden organizar como en distintas olas
uh-huh.
y en distintos momentos que tienen que ver con distintas reivindicaciones y distintas búsquedas y luchas por estas conquistas de derechos.
Comprendo.
Pero nos vamos a quedar hoy vamos a pensar desde Argentina. Y estas olas son olas que tienen que son a nivel mundial, ¿no? Claro, y que tienen comprendo. Que ver con otros procesos históricos que se dieron. Pero hoy nos vamos a centrar en Argentina y vamos a ir a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vamos a ver qué pasaba en ese momento. Algo de eso estuvimos trabajando en otros programas, pero vamos a tratar de refrescarlo y vamos a relacionarlo con lo que vamos a trabajar durante el programa, este bloque de hoy.
Bien, ¿sí? Muy bien, gracias Julia.
Hasta la década de 1870, las mujeres se educaban en sus casas o en colegios religiosos, donde aprendían a leer y escribir, a realizar las cuatro operaciones básicas de la aritmética y, sobre todo, labores como el bordado. Fue por estos años que Domingo Faustino Sarmiento creó la primera escuela normal mixta, cuya directora fue Juana Manso, autora del primer manual de historia argentina. Sin dudas, fue un avance. Las mujeres pudieron estudiar en el colegio secundario y ser maestras, aunque se vieron limitadas al ámbito docente, sin poder acceder a la educación superior hasta mucho tiempo después. En las primeras décadas del siglo XX, para ingresar a la universidad, las mujeres necesitaban una autorización especial otorgada por un varón, fuese el padre, el hermano o el marido. Muchas veces debían rendir las materias libres, y si lograban recibirse, encontraban obstáculos para ejercer su profesión. En 1889, egresó de la Universidad de Buenos Aires Cecilia Grierson, la primera médica argentina. La siguieron Elvira Rawson, Julieta Lanteri y Alicia Moró. En 1902 se graduó Elvira López, la primera doctora en filosofía. Medio siglo después, las palabras escritas por Juana Manso en 1854 seguían teniendo vigencia. Que la mujer sea condenada al embrutecimiento mientras el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia. Desproporción fatal que solo contribuye a la infelicidad de ambos y a alejar más y más nuestro porvenir.
Bueno, escuchamos un fragmento de Mujeres, lo personal es político, de Canal Encuentro, particularmente el capítulo que habla del derecho a saber. Y que era un derecho que estaba restringido, ¿no? Digo, claro. De hecho, escuchamos, bueno, cómo fue cambiando. Estamos hablando entonces de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué pasaba ahí? Digo, como quiénes podían educarse y quiénes no. O qué posibilidades había de educarse. Digo, bueno, cuando se abre la primera escuela normal, esta posibilidad, pero solamente de ser maestra. Digo, que es una profesión que está muy ligada, digo, como está muy feminizada, ¿no? Digo, claro. Como en general... también, digo, como, porque también tiene que ver con esa, digo, muchas veces se la relaciona con esa tarea de cuidado a la cual se le asigna a la mujer. Uh-huh. Bueno, y a partir de muchas de estas mujeres que escuchamos, ¿no? Como, y que es, digo, me parece que es interesante pensar, bueno, tal se recibió, tal fue la primera. Digo, ¿por qué conocemos esos nombres? Bueno, porque marcaron hitos, porque marcaron una diferencia en lo que. En el común de lo que se, claro. se hacía en ese momento, ¿no? ¿Y por qué digo, y lograron esas cosas a partir de, bueno, también de eso, de moverse, de luchar y de pelear uh-huh. por ocupar esos lugares?
Claro.
Y mencionaba esto de, bueno, que para poder acceder a un estudio superior tenían que tener la autorización de algún varón, de algún hombre, que ya sea el padre o el esposo. O sea, como que no había una... libertad o una, digo, como necesitas que alguien que tenga tu patria potestad te permita hacerlo.
Impensado.
Eran consideradas como menores, o sea, como no tenían los mismos derechos civiles, no teníamos los mismos derechos civiles que los varones, ¿sí? O sea, como que estamos bajo la patria potestad de un varón. Eso quiere decir, digo, como el que te puede autorizar a hacer o no hacer algo en un varón, ¿sí?
Claro.
O lo que tiene que ver con lo patrimonial, o sea, con la plata también.
Sí, sí. Sí, me parece una locura igual pensarlo. Que un ser humano tenga poder sobre otro, ya me parece una locura. Quitando todos los géneros, todas las cosas, ¿no? Me parece que es una locura que alguien tenga, que alguien le pueda quitar la libertad a la otra persona, en su deseo, en su necesidad, ¿no? Esto, estudiar, capacitarse, sí. No sé. Parece impensado en toda la historia de la humanidad, pero bueno, 1854 escribía Juana Manso, lo que decía. Impresionante.
Sí, y me parece que está bueno también ese atar como, bueno, que digo que la idea es que, digo, que podamos vivir mejor todos, todas, claro. Todes. O sea, digo, como que muchas veces está esta idea de como que si avanzan los de, si que tenemos cada vez más derechos las mujeres, eso va a perjudicar a los varones, a los hombres, y no, por lo contrario, la idea es que cada vez podamos vivir mejor y que eso va a beneficiarnos a todas, a todos.
Es que suma todo, claro.
No es en contra no. De
no. No, claro, ¿cómo ¿sí? se ocurre eso?
Bueno, ¿seguimos escuchando?
Sí, por favor.
En la actualidad, hay más estudiantes mujeres que varones. Sin embargo, siguen sin acceder proporcionalmente a los cargos jerárquicos. En un total de 107 universidades nacionales, hay solo 11 rectoras. La primera fue Juana María Pasquini, nombrada en 1986, a cargo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La falta de acceso igualitario a estos cargos muestra que sigue existiendo discriminación de género en los ámbitos académicos.
Bueno, esto de como poder marcar la actualidad, ¿no? Monchi, vos decías, bueno, me resulta una locura pensar esto. Bueno, todavía sigue sucediendo, digo, como sigue habiendo discriminación. Digo esto, la mayor parte de las que estudian son mujeres, que estudiamos en ámbitos universitarios, somos mujeres, pero los altos cargos, o sea, los, cuando se habla de los jerárquicos, quiere decir los que pueden, los que toman decisiones más relevantes o que tienen mayor nivel de masividad, o sea, que repercuten mayor cantidad de personas, son varones, ¿sí? La mayoría son varones. También lo veíamos en los ámbitos, lo que es el Congreso en todo lo que tiene que ver con la política, también pasa eso, ¿no? Quienes ocupan lugares de gobernación o de intendencia, la mayoría son varones. Eso no es casual y no es natural, no es que naturalmente el hombre tiene una inclinación para ser líder y la mujer no. Bueno, esas cosas hay que empezar, digo, como porque nos parece como muy lejano el momento en que las mujeres no podíamos acceder a los estudios universitarios. Por suerte, y gracias a la lucha de muchas mujeres, eso se modificó, pero todavía hay un montón de desigualdad que hay, por la cual hay que seguir luchando y seguir hablando. Y te decía de la lucha, vamos a escuchar entonces ahora un poco de... Seguimos con este programa de Mujeres, lo personal es político, ahora vamos al capítulo de las luchadoras.
A lo largo de 200 años de historia, muchas veces fueron las mujeres las que encabezaron las luchas sociales. En los comienzos del siglo XX, lo hicieron para defender su espacio tradicional, el hogar, cuando en 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos. Fueron las mujeres, acompañadas por sus hijos, las que se resistieron a abandonar sus casas y enfrentaron a la policía. Entre las participantes más activas se destacaron Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la FORA, central obrera que nucleaba militantes comunistas y anarquistas.
Bueno, ahí, momento, ahora que estudiamos modelo agroexportador, un momento crítico, digo, porque, ¿qué pasó? Digo, bueno, había mucha desigualdad social, si bien, digo, como lo que tenía que ver con lo económico, ingresaba mucha plata, pero esa plata quedaba solamente en manos de los terratenientes, de los grupos concentrados, o sea, de los que eran dueños de las tierras. Y los trabajadores y las trabajadoras vivían en pésimas condiciones y muchos vivían en inquilinatos y habían aumentado mucho los precios de los alquileres. Y ahí dice, bueno, ¿quiénes fueron las primeras en salir a defender sus hogares, sus lugares, los lugares de vivienda? Fueron las mujeres. Y ahí empezaron a organizar. Estamos hablando entonces del principio del siglo XX. Vamos a ver qué pasa después.
Durante las décadas de 1960 y 1970, muchas mujeres jóvenes y estudiantes se sumaron a los distintos movimientos políticos. Participaron en igualdad de condiciones con los varones, pero no accedieron a los cargos dirigentes de las organizaciones. Durante la última dictadura militar, un grupo de mujeres se reunió para luchar a partir de su rol de madres. Lo hicieron ocupando el espacio público y presentándose ante la justicia. Para las madres de Plaza de Mayo, la maternidad, además de darles la mayor legitimidad posible en la búsqueda de sus hijos, fue un escudo protector en la época más feroz de la represión. La prensa de la dictadura las llamaba las locas de la plaza.
Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor.
Bueno, entonces, lo que acabamos de escuchar tiene que ver con la última dictadura militar. Y ahí, bueno, mencionaba, ¿no?, la participación de muchas mujeres que buscaban construir una sociedad más justa y que muchas de ellas fueron secuestradas, desaparecidas. Y después el movimiento, un movimiento que es un símbolo a nivel mundial, que es el de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en la lucha por los derechos humanos, bueno, y cómo las llamaban, bueno, las locas, y que todavía, digo, esas ideas siguen dando vueltas, ¿no? Por eso, claro, digo, me parece que es... Y por eso desde Radio Escuela seguimos trabajando estos temas, porque es importante que pensemos y repensemos, siempre reflexionemos sobre qué ideas tenemos sobre el mundo y en relación a estos temas en particular, que todavía estamos muy cargadas y muy cargados de prejuicios y de estereotipos, y si no los repensamos, los seguimos reproduciendo.
Claro.
Y ahí tenemos mucho que aprender de las chicas y de los chicos, ¿no? Uh-huh. Que también vienen con otras ideas. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más qué pasa como en la actualidad.
En los años 90, las mujeres volvieron a encabezar luchas sociales desde distintas perspectivas, cortando rutas y poniéndose a la cabeza del movimiento piquetero, organizándose para impedir el remate de sus tierras con un método muy especial, irrumpir en los juzgados y cantar el himno nacional. Antes de la recuperación de la democracia, este tipo de acciones hubieran sido no solo impensables, sino ilegales y muy posiblemente reprimidas. Hoy, si las mujeres se manifiestan por sus derechos o por los de sus hijos, no cometen un delito ni son reprimidas. Luchar ya no se considera cosa de locas.
Bueno, me parece que también está bueno pensar, y que se vio un poco durante este periodo tan particular de la pandemia, cómo muchas mujeres fueron las que siguieron sosteniendo espacios como comedores, merenderos, frente a, digo, como y acompañando a sus vecinas y vecinos en este momento tan difícil. Nada, es importante también ver como que eso también... tiene que ver con la lucha de las mujeres, ¿no? Claro. Y poder reconocer el lugar que están ocupando esas mujeres en este momento es importante.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un poco más sobre estos movimientos feministas y después vamos a ver algo que es muy particular de nuestro país y que también se tomó como ejemplo en otros lugares del mundo.
A fines del siglo XIX, el contexto de opresión hacia la mujer favoreció el agrupamiento femenino en busca de un mayor reconocimiento público. Fue así como en 1900 se fundó el Consejo Nacional de las Mujeres de la República Argentina, el primer ejemplo de alianzas políticas entre grupo de mujeres, desde la élite hasta las inmigrantes, incluyendo educadoras y profesionales. Comenzaron la lucha por la igualdad del salario femenino y por el acceso a la educación. Pero como existían distintas interpretaciones sobre lo que implicaba ser una activista feminista, el Consejo finalmente se disolvió y sus integrantes formaron nuevas agrupaciones, desde donde extendieron su lucha figuras como Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Moreau o Carolina Musilli, vinculándose a las acciones de las mujeres en el mundo. A más de 100 años de ese primer Consejo Nacional de las Mujeres, desde 1986 comenzó a realizarse en Argentina el Encuentro Nacional de Mujeres, una convocatoria anual multitudinaria para debatir sobre los problemas que nos afectan en el presente.
Bueno, escuchaste de un encuentro de mujeres, algo que se hace todos los años en distintos lugares del país. Es un encuentro muy federal, en el que se discuten los temas, digo, como... Por eso decía, bueno, todavía sigue habiendo muchos niveles de desigualdad. Entonces, como, bueno, para seguir pensando y repensándonos, es un encuentro que tiene como mucha mística. Participan mujeres, disidencias de todas las edades, de distintos, como, bueno, de distintos lugares del país, por supuesto, de otros países de Latinoamérica, de distintas, no sé, sindicalistas que participan en espacios políticos, o que desarrollan tareas comunitarias, o que tal vez van a conocer la experiencia.
Claro.
Como autoconvocadas, o digo, grupos de amigas.
Claro.
Digo, va gente y se llena, y hay mucho de espacio para la discusión, para el debate.
Claro.
Hay también manifestaciones, talleres, actividades culturales. Es un espacio que es muy interesante, y que esto que permite como el poder encontrarnos y ver... en como qué situación estamos, qué, digo, qué cosas nos parecen.
Un intercambio, ¿no? Súper interesante.
Sí. Y vamos a escuchar algunas experiencias, algunas como ideas sobre, sobre estos encuentros de mujeres. Uh-huh. Es un documental de un capítulo de Canal Encuentro, se llama El Grito de la Marea, que nos vamos a escuchar experiencias de algunas mujeres y disidencias sobre los encuentros.
Los encuentros son ese lugar de resistencia para poner en común necesidades, conflictos, luchas, para encontrarse también en las deudas pendientes respecto de una sociedad hacia el movimiento de mujeres. Y puntualmente ha sido ese punto de partida o ese inicio de un montón de cosas de reivindicación de derechos de las mujeres.
Es una fiesta de 3 días donde las mujeres nos juntamos para organizarnos, a charlar de nuestros problemas, pero también disfrutamos de la sororidad, de la compañía, de la solidaridad, de la contención que se vive estando entre miles de mujeres y disidencias durante 3 días.
Una de las cosas más importantes es el nivel de acercamiento y los lazos, los vínculos que nos hemos permitido construir. Y eso a mí me devolvió la posibilidad de mirarme de otra forma.
Recuerdo mi primer encuentro desde hace 15 años y para mí fue un antes y un después, porque te parte la cabeza, te explota la cabeza de tanta discusión, de tantos temas donde vos te sentís identificada y decís, no soy la misma después de un encuentro.
Interesante cómo cerró.
Sí.
No soy la misma después del encuentro.
No. Te atraviesa como en muchos niveles. Porque esto te encontrás a pensar las prácticas cotidianas, entender esto, bueno, el programa este que se llama Mujeres, lo personal es político, entender que muchas de las cosas que nos pasan, que a veces pensamos que son cuestiones como personales, individuales, tienen que ver con un sistema que le pasa a otras mujeres, que le pasa a otras personas, y poder como entender eso me parece que también nos cambia la forma de entender y de percibirnos a nosotras mismas, ¿no? Digo, como bueno, me siento, y que muchas chicas de sexto y séptimo grado a veces les pasa, digo, como que se sienten mal con su cuerpo, que también tiene que ver con un momento de la vida, ¿no? Con la pubertad y con ese crecimiento, pero también tiene que ver con un montón de imágenes que consumimos diariamente sobre cómo tienen que ser los cuerpos.
Claro.
Y esos encuentros de mujeres, por lo menos, por ejemplo, nos invitan a reflexionar sobre eso.
Claro.
¿Qué pasa con la idea que tenemos de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo nos vinculamos? Entre otras cosas, ¿no? Te doy un ejemplo, digo, como... Bueno, y que eso, digo, no es porque yo me siento así y me pasa solamente a mí, sino que le pasa a muchas otras... Y bueno, y poder encontrarte y poder reflexionarlo junto con otras personas, con otras mujeres, te transforma, ¿no?
Sí, como, claro.
Y bueno, eso y el cómo se organiza también, digo, porque es un encuentro que, digo, para poder viajar, nos organizamos, se hacen actividades para que todas podamos llegar. La idea es que nos lleguen algunas, sino que podamos viajar todas. Entonces, bueno, se organizan bueno, o sea, son un montón de cosas que me parece que también es interesante como eso que se genera.
Claro.
Bueno.
Gracias, profe. Gracias por hacernos pensar, por ayudarnos. Nos vamos con... Se llama Rebecca Lane o Miss Penny Lane. Rebecca Lane, la vamos a llamar. Ella es psicóloga, socióloga, poeta, cantante de rap feminista. Es sobrina de una poeta muy conocida de Guatemala, desaparecida también. La dejamos con Ni Una Menos.
Estamos enojadas, no voy a andar con pinzas. Para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.